Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Muy bien, muchas gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor José Valois Vélez. Así es. Y estamos tratando de establecer contacto con Daguito Valdés para tenerlo aquí en el programa esta tarde hablando fútbol. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece? Tenemos varios temas hoy y vamos a comenzar con fútbol soccer, pero ya que hoy comenzó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a comenzar con la pelota. Luego, cuando hagamos contacto con Daguito Valdés, nos vamos a ir. Sí, pero señor productor, dice que se cae la llamada. Bueno, estamos tratando de localizarlo, pero mientras hacemos eso, ¿qué te parece, mister, si nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Play ball, damas y caballeros. Bueno, Daguito, te puedes esperar 5 minuticos porque ya que comenzamos con la pelota, no te preocupes. Hoy arrancó oficialmente en Seúl, Corea del Sur, la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas con victoria para los Dodgers de Los Ángeles, derrotando 5-2 a los Padres de San Diego. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, con 2 hits, una carrera impulsada, una base robada. No fue el único héroe de la jornada para el equipo de los Dodgers. También Mookie Betts tuvo 2 hits, un boleto negociado, impulsó carrera. Espantoso picheo de los Padres, que regaló 9 boletos en este partido, además de los 7 hits que conectaron los Dodgers, ganando su primer partido de la temporada. El cubano boricua Kiki Hernández, con un fly de sacrificio, impulsó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez. Por el equipo de los Padres de San Diego, el cubano Adrián Morejón, el relevista, entró tarde en el partido y en 2/3 de entrada le clavaron 2 hits y le hicieron una carrera limpia. De cualquier manera, Adrián Morejón no figuró en la decisión. El equipo de los Dodgers ganó 5-2. Los Padres cometieron 2 errores. El ganador fue Hudson, el perdedor Brito y con el rescate Phillips. ¿Qué significa esto? Que mañana a las 6:00 a.m, hora de Cuba, el segundo partido desde Seúl, Corea del Sur, entre estos dos mismos equipos, y los Padres harán todo lo posible por no regresar a casa, ya viéndose abajo 2-0 en la serie contra los Dodgers de Los Ángeles. Y por supuesto, Shohei Ohtani, la figura principal allá en Seúl, todo un lleno completo viéndolo jugar, una ovación cada vez que iba a batear. Habían miles y miles de japoneses en el estadio ahí en Seúl, Corea del Sur, y él, por supuesto, no defraudó a nadie, impulsando su primera del año con 2 hits y robándose una base. Así que oficialmente, damas y caballeros, arrancó la temporada. Y recordarle a mis amigos en Cuba que 10 pitchers nacidos en Latinoamérica ya fueron designados como abridores el día de apertura en el béisbol de las mayores. Eso incluye el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, que se ha convertido en apenas el segundo pitcher de los Bombarderos del Bronx en ser designado como el primer abridor el día de apertura. El otro, hace más de 20 años, Orlando el Duque Hernández. Así que Néstor Cortés es el segundo. otros lanzadores latinoamericanos que van a realizar la primera apertura de su equipo este año: el dominicano Luis Castillo de los Marineros, Brian Bello de los Medias Rojas de Boston, el colombiano José Quintana lo hará por los Mets contra Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee, el boricua José Berríos por los Azulejos de Toronto, el venezolano Pablo López y el primer pitcher nacido en toda la historia del Perú, que hace un juego de apertura, Jesús Luzardo de los Marlins, representando a Perú, nació en Perú, hijo de padres venezolanos, de cualquier manera cuenta, y por eso un récord de 10 lanzadores latinoamericanos el día de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas, entre ellos 5 dominicanos, si sumamos a Framber Valdez de los Astros de Houston, Frankie Montas de los Rojos de Cincinnati, y también hay un mexicano americano, Patrick Sandoval, que debería de contar, o sea, deberían de ser 11, pero no lo están contando, porque aunque es mexicano, nació en los Estados Unidos. Así que buenas noticias para los serpentineros hispanoamericanos en el béisbol de las Grandes Ligas. 10 de ellos dirán presente el día de apertura. Ahora sí, mister, ¿qué te parece si nos vamos con el balompié? ¡Fútbol, soccer!
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya hicimos contacto con Daguito Valdés. Llamar a Cuba esta semana ha sido sumamente difícil, no solamente para este programa, sino que para otros. Daguito, hablando fútbol, ¿cómo están las cosas por allá?
Bien, contento yo de estar aquí con el programa, a pesar de estar todavía aquí en Cuba hasta final de semana para visitar a mi hija. Y bueno, sí, ya digo, la situación está bastante, bastante difícil. Pero igual logramos conectar y bueno, pues hablar del más universal y de todo lo que creo que hay que tener en cuenta en fútbol ahora mismo, sobre todo la lesión de Messi, los amistosos internacionales y de lo que quieres hablar.
Correcto. Mi gente en Cuba quiere hablar de varios temas, porque ya me escribieron desde allá. Primero, se anunció ya el próximo clásico Real Madrid-Barcelona en los Estados Unidos. Va a ser el 3 de agosto en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con capacidad para 83,000 aficionados. Eso significa que se está convirtiendo en una formalidad el superclásico Real Madrid-Barcelona. El año pasado hubo 84,000 fans en Dallas, Texas, para ese partido. En el 2022 en Las Vegas, 72,000. Y ahora podemos esperar 83,000 en Nueva Jersey para la próxima edición de Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece la noticia?
Sí, bueno, me parece sobre todo porque, como bien tú dices, se ha convertido ya el clásico en un clásico de Estados Unidos. Es decir, como siempre lo decimos, nos gusta, como tenemos siempre oyentes nuevos, hay que repetirlo cada vez que lo decimos. Nunca se jugó amistosos entre el Barcelona y el Real Madrid. Es decir, a lo largo del siglo XX hubo muy pocos, no hubo ninguno registrado, ningún amistoso registrado. Luego aquí en el siglo XXI, hasta que empezaron las giras en Estados Unidos, realmente habían uno o dos amistosos. Ahora ya se ha vuelto, como bien tú dices, un clásico en el fútbol norteamericano. Es decir, en cada verano parece que va a haber un clásico, porque sigue siendo el partido más visto, Pepe. Es decir, no hay que dudar de eso. No está Messi, no está Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo el partido con más atractivo y más audiencia del mundo, el partido de fútbol más con más audiencia. Y en New Jersey será, creo, y estoy hablando a memoria, creo que es la gran final del Mundial de 2026.
Correcto. Ese fue el... Bueno, dos cosas se van a jugar en ese estadio. Primero, sí, la final del Mundial FIFA 2026, pero también va a ser sede de la Copa América. No se va a jugar la final ahí, pero va a ser sede de los cuartos de final y una de las rondas. Así que este estadio...
Un estadio precioso.
¿Sí? Correcto. Con capacidad para... Es más, aquí dice 82,500, pero eso es fútbol americano. En el soccer caben aún más, ¿ok? Y eso no incluye en los palcos especiales para los VIPs. Eso, ahí hay otros 3,000, 4,000 personas. Así que fácilmente podríamos estar viendo 87,000 almas para este partido Real Madrid-Barcelona, que de ahora en adelante ya pinta como que hasta el fin del mundo vamos a tener cada verano en algún lugar de Estados Unidos, porque cambian todos los años, el Real Madrid-Barcelona. Y otra cosa que te quería mencionar, ayer hubo un comunicado de prensa diciendo que el Real Madrid, otra vez el Real Madrid, le mandó una carta certificada a la Federación Francesa de Fútbol diciendo que bajo ninguna circunstancia va a prestar a sus jugadores franceses para el Mundial, para los Juegos Olímpicos de Verano en París en julio. ¿Tú te enteraste de eso?
Sí, lo estuve leyendo, pero hay que saber, o hay que, lo que se habla ahora mismo en Twitter, es que, o en X, antiguo Twitter, es que si bien el Real Madrid se ha anticipado a decir que ningún jugador francés del Real Madrid participaría en los Juegos Olímpicos, hay que recordar que Kylian Mbappé no es jugador aún del Real Madrid, por lo que se especula que Mbappé sí tendría supuesto permiso del Real Madrid. A mí me causa, digamos, me choca que, por ejemplo, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, no puedan ir a los Juegos Olímpicos y sin embargo, Mbappé sí. Pero yo creo que el Real Madrid, yo, Pepe, te tengo que decir, a mí me parece que Mbappé sí va a ir a los Juegos Olímpicos.
A mí también me late. Yo te voy a decir una cosa, Daguito, tengo una pregunta para ti. Vamos a decir que el primero de julio Mbappé firme un contrato con el Real Madrid, como todo el mundo espera.
Sí.
Vamos a decir que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos y vamos a decir que se lesione. Y que esté fuera, y si está fuera 5 meses, vamos a decir que algo, una lesión en la rodilla. Madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahí?
No. Ya te respondo. No pasaría absolutamente nada en cuanto a recompensa para el Real Madrid, porque los Juegos Olímpicos no son una competición oficial, no es una competición patrocinada por la FIFA, y la FIFA es la que paga las lesiones. La FIFA se desentendería 100% de esa lesión y habría que ver qué indemnización podría dar el COI. Pero el COI, repito, el COI no tiene ni de lejos el presupuesto que maneja la UEFA, la FIFA y el fútbol de manera general. Yo diría que el COI al lado de la FIFA es un organismo bastante, bastante humilde en si hablamos de presupuestos, ¿no? Lo que no hay escrito en ninguna parte, lo he buscado desde que lo hablamos la última vez, no hay escrito en ningún lado que el COI indemnice las lesiones de futbolista o de deportista. En mi opinión, no he leído en ninguna parte que indemnice.
Yo tampoco.
Imagina que Mbappé se lesione en los Juegos Olímpicos, eso sería un marronazo, como dicen en España, es decir, sería un problemón galáctico para el Real Madrid, que espera, por supuesto, o el Real Madrid, que Mbappé.
El Real Madrid no se ha hecho uno de los negocios más lucrativos del planeta por gusto. El Real Madrid, antes de ser un equipo deportivo, es un negocio. ¿Okay? Vamos a dejar eso en la mesa.
Yo es un negocio más próspero, sí.
De todo el mundo. Te estoy diciendo, tú dame cualquier cosa. Nike,
sí.
McDonald's, Taco Bell, lo que sea. El Real Madrid en fútbol es lo máximo y lo ha sido por 100 años. Okay. Uno no llega a ser lo máximo en su disciplina sin tener una buena cabeza para los negocios. Yo estoy seguro que el Real Madrid va a hacerle a Mbappé firmar algo, porque Mbappé no es del Real Madrid hoy, pero lo va a hacer el primero de julio, y todo el mundo lo sabe. El Real Madrid no le va a pagar 50, 60 millones de dólares a Mbappé para que Mbappé vaya y, representando a Les Blues, la selección francesa, se lesione y esté fuera 6 meses por gusto. ¿Ok? No existe. No existe, al menos que se lleve. Y yo no estoy seguro si la selección francesa de fútbol, la Federación Francesa, vaya a firmar un contrato con el Real Madrid diciendo: nosotros te vamos a recompensar si Mbappé se lesiona.
Aquí tengo yo un punto que me acaba de dar la idea tú, y esto se me acaba de ocurrir ahora en vivo, aquí mismo lo tengo contigo. Mbappé tuvo una cena muy importante y muy elitista hace apenas unas semanas. Estuvo el emir de Qatar, estaba Macron, el presidente actual de Francia, estaba el presidente del Paris Saint-Germain, estaba el presidente del Comité Olímpico de Francia, y habían otros personajes de altísima esfera del deporte mundial. En esa cena, en el Palacio Real, en el Palacio de Gobierno de Francia.
En Mbappé, pero no estaba Real Madrid en esa cena.
No, pero escúchame, creo, en mi opinión, ahora me acaban de dar una idea tremenda. En mi opinión, el Madrid, como bien tú dices, y estoy 100% de acuerdo contigo, el Madrid es el negocio deportivo más importante de la historia. Es decir, lo que genera Real Madrid no lo genera otra empresa como el Real Madrid. Yo creo que ahí puede haber un acuerdo gubernamental de indemnización en caso de que Mbappé se lesione en los Juegos Olímpicos. El COI no tiene el dinero para pagar, pero lo pagaría quizás el gobierno francés, que es el que quiere. De cuenta que Mbappé es un problema de Estado, se ha convertido en un problema de Estado en Francia. De hecho, se quedó la otra vez porque Macron se lo pidió, eso fue público, y se ha reunido hace dos semanas con Macron. Por tanto, esto ya va más allá del deporte. Mbappé se ha convertido, desgraciadamente, en un problema político, y Francia quiere tener a Mbappé. Pero el Real Madrid, que tiene más poder
que el Estado francés,
estoy seguro que le va a decir a Macron: Macron, ¿quieres a Mbappé inaugurando los Juegos Olímpicos ahí en la Torre Eiffel? Bueno, pues es este mi precio si se lesiona Mbappé. Entonces ahí el Madrid, como bien tú dices, y estoy de acuerdo contigo, creo que ha dado en el clavo. El Real Madrid, yo sí creo que Mbappé va a ir, porque vuelvo a repetir, que quieren que sea el abanderado, no solo el abanderado de Francia, sino que el abanderado del Juego Olímpico. Nunca, jamás hubo en un Juego Olímpico una figura tan rutilante como Mbappé, y Francia quiere utilizarla, montarlo.
No. Sí lo hubo, Michael Jordan, Larry Bird,
sí,
Magic Johnson.
Pero, sí, en el deporte norteamericano, pero lo que quiero decir es que las Olimpiadas siempre es como hay muchas estrellas juntas, ¿no? Entonces lo que quieren hacer de Mbappé es que se sube, que está ahí en la Torre Eiffel. Sí. Quieren tenerlo como estandarte de las Olimpiadas, y yo creo que si lo quieren tener así y es política de Estado, alguien va a tener que pagar la Real Madrid, Pepe. Yo creo que sí van a ir, Mbappé sí va a ir a las Olimpiadas, lo que pasa es que ahí por detrás va a haber mucho dinero. Tengo que decirlo, mucho dinero. Recuerda que Mbappé antes tiene que participar en la Eurocopa, y Francia es favorita para la Eurocopa. Es decir, que Mbappé tiene que, muy probablemente juegue 3 partidos, 4 octavos, 5 cuartos, 6 semis, 7 sí. La final, pues muy probablemente podría jugar 7 partidos con Francia, y luego jugar otros 7 o 6 con Francia en los Juegos.
Correcto. Bueno, pero todavía eso, si se lesiona ahí, ya le pertenece al Real Madrid, entonces la UEFA le pagaría al Real Madrid una
indemnización.
Sí, por la Eurocopa. Por supuesto, todo esto arranca el 1 de julio. Por ahora el Real Madrid no tiene nada que ver con esto. El problema es del Paris Saint-Germain. Hasta el 30 de junio, el 1 de julio es el traspaso supuestamente de Mbappé al Real Madrid, y si yo conozco muy bien cómo el Real Madrid hace sus negocios, va a pedir por escrito que si se lesiona, que a ellos no le importa de a dónde venga el cheque, si es el gobierno francés, si es del Comité Olímpico, si es de un país petrolero en el cercano oriente, no les importa, con tal de que el Real Madrid reciba cada centavo de cada día que Mbappé esté fuera. Y si hay que prorratearlo, o sea, vamos a decir que Mbappé esté fuera 6 meses de un contrato de 60 millones, le van a tener que dar 30 millones al Real Madrid.
Sí, definitivamente, no, 30 no, muy probablemente, a ver, 30 para cubrir los gastos de Mbappé, pero muy probablemente le saquen la indemnización, que es por encima, es decir, el Real Madrid gana dinero por encima de lo que tiene que pagarle Mbappé, es decir, no es que tienen que darle los 30 millones, de, por ejemplo, en la mitad del sueldo de Mbappé en ese año, no, es que tendrán que indemnizar al Real Madrid, eso significa que son los 30 millones que gana Mbappé más unos 10 o 15 millones que el Real Madrid gana por haber prestado jugadores o haber seleccionado, eso se llama indemnizar, la FIFA indemniza así. Yo sinceramente creo que es un peligro, tanto yo sí sinceramente creo que Messi no va a ir. Mira lo de Messi, si quieres pasamos a Messi, que creo que es la gran noticia de...
No, ya la di varias veces que no va a jugar en los 2 amistosos contra El Salvador,
no va a jugar,
y Costa Rica.
Pero ya hoy se incorporó al entrenamiento. Entonces hay toda una serie de comentarios raros alrededor de Messi, porque sí, no vas con Argentina. De repente hoy anuncian que Messi se ha juntado al grupo para entrenar con el Inter de Miami, anuncian que no va a jugar el partido contra Nueva York, por supuesto sería un escándalo que lo jugara, Y que el Tata Martino ha dicho que el plazo o el objetivo es que Messi juegue cuartos de final de la Conca Champions. Lo que se ha armado en Monterrey ha sido una locura, Pepe. Si hablamos de locura en Miami, lo de Monterrey ha sido una auténtica locura. Mira los precios de las entradas en Monterrey, en México, sí, para el partido de Miami en México, increíble. Entradas VIPs pueden llegar a superar los 10,000 dólares. Es decir, una locura, siendo México un país, recuerda, un país del tercer mundo, sigue siendo también del tercer mundo. Y la verdad es que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por ver a Messi allí en Monterrey. Entonces, pues el objetivo, lo ha dicho el Tata Martino, que es que llegue a esos cuartos de final de la Conca Champions. Messi sigue teniendo problemas físicos y eso no le conviene a nadie, empezando por el Inter de Miami y tampoco al MLS ni a Adidas, porque realmente cuando Messi no va al estadio, ni de lejos, está la atmósfera, están los precios, está la generación de ingresos como cuando Messi está, ¿no? A pesar de que Luis Suárez realmente está siendo la gran estrella de el Inter de Miami esta temporada, que también hay que hablar un poquito del uruguayo, ha entrado por la puerta grande a una liga que todavía se ve que estos jugadores están por encima del nivel de la liga, pero realidad es que ante la ausencia de Messi, Luis Suárez ha sacado la cara por el Inter de Miami, está en primer lugar de la MLS y buena parte de la culpa lo tiene el delantero, el veterano. Correcto. Delantero uruguayo.
Correcto, ¿no? Cuando se porta bien y no muerde a nadie, Suárez es muy, pero muy competitivo. Así que, no, yo siempre lo he dicho, si no fuera por su comportamiento raro, que ha sido rarísimo, sí, 10 veces, sería uno de los mejores futbolistas que yo he visto en mi vida.
Así no, que pudo haber sido, la FIFA creo que la única vez que lo ha amenazado a un futbolista de esa magnitud ha sido Luis Suárez. Sí, lo amenazaron, yo me acuerdo, lo amenazaron con suspenderlo de por vida. Sí, porque cogió la manía de morder a los compañeros y eso no sé dónde salió, pero realmente uno de los mejores delanteros de la época.
Bueno, Daquito Valdés, vamos a estar contigo mañana otra vez porque vamos a hablar de fútbol, soccer, pero ahora tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. Está muy nervioso Juan Pendaz porque esta noche sus Celtas de Boston tienen que enfrentarse a un equipo de primera categoría que se llaman los Bucks de Milwaukee.
No estoy de acuerdo contigo que estoy muy nervioso, sinceramente. Al contrario, mira, primero vamos a hablar de los partidos de ayer. No fueron tan importantes, ¿no? Pero sí, los Magic siguen luchando, siguen ahí en una buena posición. Están en la quinta posición, le ganaron fácilmente a los Hornets, 112-92. Houston Rockets. Cuidado con Houston Rockets, que están ahí apretándole los talones nada más y nada menos que a los guerreros de Golden State y también a los Lakers de Los Ángeles. Así que dos equipos que todavía no pueden estar muy decididos, decir ya estamos en el play-in por lo menos.
Pero sí hubo un partido que pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la postemporada entre los Nuggets de Denver, los campeones, y los Timberwolves de Minnesota.
Así mismo es, y eso te iba a hablar al respecto. Ganaron 115, pero fue bien reñido, a 112, estamos hablando de tres punticos nada más. Y aquí hay que enfatizar algo, Pepe, que jugaron sin dos de sus torres el equipo de Minnesota. Karl Anthony Towns no jugó, ni tampoco jugó Rudy Gobert. Y le costó trabajo al equipo de los Nuggets, porque ganarle por tres puntos a un equipo que estaban empatados ahí en la segunda posición, sin tener dos titulares de ellos que comienzan siempre para Minnesota, ahí habla mucho de este equipo de Minnesota, el trabajo que hizo Anthony Edwards para su equipo, los Timberwolves. Dallas derrotó fácilmente a las Espuelas de San Antonio. Los Pelícanos también derrotaron 104-91 a los Brooklyn Nets. Y por supuesto, hay hoy partidos importantes. Los Miami Heat estarán viéndose en Cleveland con los Cavaliers. Los Pacers visitarán a los Detroit Pistons. Los Bucks contra los Celtas de Boston. Malas noticias para los Bucks. Ya dieron a conocer que no va a jugar Giannis Antetokounmpo. Prefieren que esté saludable para los playoffs, tiene molestias, no quieren que se vaya a afectar por este partido, que saben que ya de todas maneras.
Con razón no estás muy preocupado.
No, no es solamente eso, aunque juegue Giannis Antetokounmpo, le podemos ganar a los Milwaukee Bucks. Pero lo que te quiero decir que yo creo que hace bien el equipo de Milwaukee, porque ya están a 9.5 juegos del primer lugar, o sea que va a ser muy difícil. Tuviera que perder todos los juegos y ganar todos los juegos Milwaukee para que hubiera una sorpresa. Los Kings estarán en los Raptors, los Jacks estarán visitando visitando a los Thunders, los Grizzlies a los Guerreros de Golden State en la Bahía, los 76ers a los Phoenix Suns, otro partidazo acá, y los Clippers finalmente estarán visitando a Portland, a los Trail Blazers. Quería informarte también que tenemos los jugadores de la semana, dos Jalen, o sea, dominaron el JJ, como le dicen, Jalen Brunson, por el equipo de los Knicks de Nueva York. Qué clase semana, 3-0, 35,7, 5 asistencias, 54 en tiros de campo. Por la otra parte fue Jalen Green de los Houston Rockets, que llevan 6 partidos consecutivos, pero en esa semana tuvieron 3-0, no han perdido, 26,3 puntos, casi 9 rebotes y 4 asistencias. Hay que enfatizar también que Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York en esa semana logró algo que no lo había hecho muchos jugadores, especialmente de los Knicks. Nada más y nada menos se unió a 3 jugadores, Vernon Kings, Patrick Ewing y Carmelo Anthony, en sumar 40 o más puntos en 2 partidos consecutivos. Así que excelente labor para Jalen Brunson.
Y anoche Luka Doncic, que jugó lesionado, con su triple doble número 18 de la temporada.
No, está acabando. Luka Doncic está acabando, pero vamos a ver si todavía hay gasolina suficiente. Yo creo que quien va a ganar los triple dobles este año va a ser Domantas Sabonis.
Totalmente.
Totalmente. A no ser que... Tiene 23, pero bueno, este tiene 21, Nikola Jokic. Todavía no se puede cantar victoria, pero es un jugador que no anota muchos puntos, pero sí asiste y obtiene muchos rebotes, y eso es lo que necesita el equipo de Sacramento. Acaban de sacar, está calientico, está acabado de sacar del horno, señoras y señores, en la escalera, los novatos. Ya prácticamente, si una semana más obtiene Víctor Wembanyama, primer lugar, se mantiene ahí. Chad Holmgren está en el segundo lugar, manteniéndose esa misma. Brandon Miller sigue en esa tercera posición, a lo mismo que la cuarta posición para Jaime Jaquez, el jugador de los Miami Heat, y sigue en la quinta posición Derek Lively, segundo de los Dallas Mavericks, que está teniendo una temporada que nadie se había hablado de él, ni nunca se habló de que iba a ser un jugador sumamente espectacular, y mira los números que está poniendo, increíble, especialmente en rebote para este equipo de Dallas, ayudando nada más y nada menos que a Luka Doncic y a Kyrie Irving. Amen Thompson es el jugador que más sube, estaba en la novena posición y ahora está en la sexta posición, y este es de los Houston Rockets, así que buen papel para este jugador. Kenyon George de Utah Jazz, que lo he visto jugar varias veces y es impresionante este jugador joven. Brandon Podzinski de los Guerreros de Golden State en la octava posición, baja 2 posiciones. Ausar Thompson está en la novena posición y debutan un empate G.G. Jackson de los Memphis Grizzlies y Trey Jackson Davis de los Guerreros de Golden State. Y ya para finalizar rapidito, tenemos que el jugador James Harden entra en el top 20 de la lista de más puntos en la historia de la NBA, pasando nada más y nada menos que a Vince Carter. Ya el jugador de los Clippers tiene 25.730 puntos y está 20 puntos de pasar a una leyenda, Kevin Garnett.
Muchísimas gracias a Mr. Juan Pendaz por ese resumen de la NBA, y en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Muy bien, muchas gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor José Valois Vélez. Así es. Y estamos tratando de establecer contacto con Daguito Valdés para tenerlo aquí en el programa esta tarde hablando fútbol. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece? Tenemos varios temas hoy y vamos a comenzar con fútbol soccer, pero ya que hoy comenzó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a comenzar con la pelota. Luego, cuando hagamos contacto con Daguito Valdés, nos vamos a ir. Sí, pero señor productor, dice que se cae la llamada. Estamos tratando de localizarlo, pero mientras hacemos eso, ¿qué te parece, mister, si nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Play ball, damas y caballeros. Bueno, Daguito, te puedes esperar 5 minuticos porque ya que comenzamos con la pelota, no te preocupes. Hoy arrancó oficialmente en Seúl, Corea del Sur, la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas con victoria para los Dodgers de Los Ángeles, derrotando 5-2 a los Padres de San Diego. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, con 2 hits, una carrera impulsada, una base robada. No fue el único héroe de la jornada para el equipo de los Dodgers. También Mookie Betts tuvo 2 hits, un boleto negociado, impulsó carrera. Espantoso picheo de los Padres, que regaló 9 boletos en este partido, además de los 7 hits que conectaron los Dodgers, ganando su primer partido de la temporada. El cubano boricua Kiki Hernández, con un fly de sacrificio, impulsó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez. Por el equipo de los Padres de San Diego, el cubano Adrián Morejón, el relevista, entró tarde en el partido y en 2/3 de entrada le clavaron 2 hits y le hicieron una carrera limpia. De cualquier manera, Adrián Morejón no figuró en la decisión. El equipo de los Dodgers ganó 5-2. Los Padres cometieron 2 errores. El ganador fue Hudson, el perdedor Brito y con el rescate Phillips. ¿Qué significa esto? Que mañana a las 6:00 a.m, hora de Cuba, el segundo partido desde Seúl, Corea del Sur, entre estos 2 mismos equipos, y los Padres harán todo lo posible por no regresar a casa, ya viéndose abajo 2-0 en la serie contra los Dodgers de Los Ángeles. Y por supuesto, Shohei Ohtani, la figura principal allá en Seúl, todo un lleno completo viéndolo jugar. Una ovación cada vez que iba a batear. Habían miles y miles de japoneses en el estadio, ahí en Seúl, Corea del Sur. Y él, por supuesto, no defraudó a nadie, impulsando su primera del año con 2 hits y robándose una base. Así que oficialmente, damas y caballeros, arrancó la temporada. Y recordarle a mis amigos en Cuba que 10 pitchers nacidos en Latinoamérica ya fueron designados como abridores el día de apertura en el béisbol de las mayores. Eso incluye el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, que se ha convertido en apenas el segundo pitcher de los bombarderos del Bronx en ser designado como el primer abridor el día de apertura. El otro, hace más de 20 años, Orlando el Duque Hernández. Así que Néstor Cortés es el segundo. Otros lanzadores latinoamericanos que van a realizar la primera apertura de su equipo este año: el dominicano Luis Castillo de los Marineros, Brian Bello de los Medias Rojas de Boston, el colombiano José Quintana lo hará por los Mets contra Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee, el boricua José Berríos por los Azulejos de Toronto, el venezolano Pablo López y el primer pitcher nacido en toda la historia del Perú, que hace un juego de apertura, Jesús Luzardo de los Marlins, representando a Perú, nació en Perú, hijo de padres venezolanos, de cualquier manera cuenta, y por eso un récord de 10 lanzadores latinoamericanos el día de apertura en el béisbol de las grandes ligas, entre ellos 5 dominicanos, si sumamos a Framber Valdez de los Astros de Houston, Frankie Montas de los Rojos de Cincinnati, y también hay un mexicano-americano, Patrick Sandoval, que debería de contar, o sea, deberían de ser 11, pero no lo están contando, porque aunque es mexicano, nació en los Estados Unidos. Así que buenas noticias para los serpentineros hispanoamericanos en el béisbol de las grandes ligas. 10 de ellos dirán presente el día de apertura. Ahora sí, mister, ¿qué te parece si nos vamos con el balompié? ¡Fútbol, soccer!
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya hicimos contacto con Daguito Valdés. Llamar a Cuba esta semana ha sido sumamente difícil, no solamente para este programa, sino que para otros. Daguito, hablando fútbol, ¿cómo están las cosas por allá?
Bien, contento yo de estar aquí con el programa, a pesar de haber estar todavía aquí en Cuba hasta final de semana para visitar a mi hija. Y bueno, sí, ya digo, la situación está bastante, bastante difícil. Pero igual logramos conectar y bueno, pues hablar del más universal y de todo lo que creo que hay que tener en cuenta en fútbol ahora mismo, sobre todo la lesión de Messi, los amistosos internacionales y de lo que quieres hablar.
Correcto. Mi gente en Cuba quiere hablar de varios temas, porque ya me escribieron desde allá. Primero, se anunció ya el próximo clásico Real Madrid-Barcelona en los Estados Unidos. Va a ser el 3 de agosto en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con capacidad para 83,000 aficionados. Eso significa que se está convirtiendo en una formalidad el superclásico Real Madrid-Barcelona. El año pasado hubo 84,000 fans en Dallas, Texas, para ese partido. En el 2022 en Las Vegas, 72,000. Y ahora podemos esperar 83,000 en Nueva Jersey para la próxima edición de Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece la noticia?
Sí, bueno, me parece sobre todo porque, como bien tú dices, se ha convertido ya el clásico en un clásico de Estados Unidos. Es decir, como siempre lo decimos, nos gusta, como tenemos siempre oyentes nuevos, hay que repetirlo cada vez que lo decimos. Nunca se jugó amistosos entre el Barcelona y el Real Madrid. Es decir, a lo largo del siglo XX hubo muy poco, no hubo ninguno registrado, ningún amistoso registrado. Luego aquí en el siglo XXI, hasta que empezaron las giras en Estados Unidos, realmente habían uno o dos amistosos. Ahora ya se ha vuelto, como bien tú dices, un clásico en el fútbol norteamericano. Es decir, en cada verano parece que va a haber un clásico, porque sigue siendo el partido más visto, Pepe. Es decir, no hay que dudar de eso. No está Messi, no está Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo el partido con más atractivo y más audiencia del mundo, el partido de fútbol más con más audiencia. Y en New Jersey será, creo, y estoy hablando a memoria, creo que es la gran final del Mundial de 2026.
Correcto. Ese fue el, bueno, dos cosas se van a jugar en ese estadio. Primero, sí, la final del Mundial FIFA 2026, pero también va a ser sede de la Copa América. No se va a jugar la final ahí, pero va a ser sede de los cuartos de final y una de las rondas. Así que este estadio...
Un estadio precioso. ¿Sí?
Correcto. Con capacidad para... Es más, aquí dice 82.500, pero eso es fútbol americano. En el soccer caben aún más, ¿ok? Y eso no incluye en los palcos especiales para los VIPs. Eso, ahí hay otros 3.000, 4.000 personas. Así que fácilmente podríamos estar viendo 87.000 almas para este partido Real Madrid-Barcelona, que de ahora en adelante ya pinta como que hasta el fin del mundo vamos a tener cada verano en algún lugar de Estados Unidos, porque cambian todos los años, el Real Madrid-Barcelona. Y otra cosa que te quería mencionar. Ayer hubo un comunicado de prensa diciendo que el Real Madrid, otra vez el Real Madrid, le mandó una carta certificada a la Federación Francesa de Fútbol diciendo que bajo ninguna circunstancia va a prestar a sus jugadores franceses para el Mundial, para los Juegos Olímpicos de Verano en París en julio. ¿Tú te enteraste de eso?
Sí, lo estuve leyendo, pero hay que saber, o hay que, lo que se habla ahora mismo en Twitter, es que, o en X, antiguo Twitter, es que si bien el Real Madrid se ha anticipado a decir que ningún jugador francés del Real Madrid participaría en los Juegos Olímpicos, hay que recordar que Kylian Mbappé no es jugador aún del Real Madrid, por lo que se especula que Mbappé sí tendría supuesto permiso del Real Madrid. A mí me causa, digamos, me choca que, por ejemplo, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, no puedan ir a los Juegos Olímpicos y sin embargo, Mbappé sí. Pero yo creo que el Real Madrid, yo, Pepe, te tengo que decir, a mí me parece que Mbappé sí va a ir a los Juegos Olímpicos.
A mí también me late. Yo te voy a decir una cosa, Daguito, tengo una pregunta para ti. Vamos a decir que el primero de julio Mbappé firme un contrato con el Real Madrid, como todo el mundo espera.
Sí.
Vamos a decir que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos y vamos a decir que se lesione y que esté fuera. Y si está fuera 5 meses, vamos a decir que algo, una lesión en la rodilla. Madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahí?
No. Ya te respondo. No pasaría absolutamente nada en cuanto a recompensa para el Real Madrid, porque los Juegos Olímpicos no son una competición oficial, no es una competición patrocinada por la FIFA, y la FIFA es la que paga las lesiones. La FIFA se desentendería 100% de esa lesión y habría que ver qué indemnización podría dar el COI. Pero el COI, repito, el COI no tiene ni de lejos el presupuesto que maneja la UEFA, la FIFA y el fútbol de manera general. Yo diría que el COI al lado de la FIFA es un organismo bastante humilde en si hablamos de presupuestos, ¿no? Lo que no hay escrito en ninguna parte, lo he buscado desde que lo hablamos la última vez, no hay escrito en ningún lado que el COI indemnice las lesiones de futbolista o de deportista. En mi opinión, no he leído en ninguna parte que indemnice.
Yo tampoco.
Imagina que Mbappé se lesione en los Juegos Olímpicos, eso sería un marronazo, como dicen en España, es decir, sería un problemón galáctico para el Real Madrid, que espera, por supuesto, que Mbappé sea.
El Real Madrid no se ha hecho uno de los negocios más lucrativos del planeta por gusto. El Real Madrid, antes de ser un equipo deportivo, es un negocio. ¿Okay? Vamos a dejar eso en la mesa.
Yo es un negocio más próspero, sí.
De todo el mundo. Te estoy diciendo, tú dame cualquier cosa. Nike, McDonald's, Taco Bell, lo que sea. El Real Madrid en fútbol es lo máximo y lo ha sido por 100 años. Okay. Uno no llega a ser lo máximo en su disciplina sin tener una buena cabeza para los negocios. Yo estoy seguro que el Real Madrid va a hacerle a Mbappé firmar algo, porque Mbappé no es el Real Madrid hoy, pero lo va a hacer el primero de julio, y todo el mundo lo sabe. El Real Madrid no le va a pagar 50, 60 millones de dólares a Mbappé para que Mbappé vaya y representando a Le Blues, la selección francesa, se lesione y esté fuera 6 meses por gusto. ¿Ok? No existe. No existe, al menos que se lleve. Y yo no estoy seguro si la selección francesa de fútbol, la federación francesa, vaya a firmar un contrato con el Real Madrid diciendo, nosotros te vamos a recompensar si Mbappé se lesiona.
Aquí tengo yo un punto que me acaba de dar la idea tú, y esto se me acaba de ocurrir ahora en vivo aquí, aquí mismo lo tengo contigo. Mbappé tuvo una cena muy importante y muy elitista hace apenas unas semanas. Estuvo el emir de Qatar, estaba Macron, el presidente actual de Francia, estaba el presidente del Paris Saint-Germain, estaba el presidente del Comité Olímpico de Francia y habían otros personajes de altísima esfera del deporte mundial. En esa cena, en el Palacio Real, no, en el Palacio de Gobierno de Francia.
Ajá. Pero no estaba Real Madrid en esa cena.
No, pero escúchame, creo, en mi opinión, ahora me acabas de dar una idea tremenda. En mi opinión, el Madrid, como bien tú dices, y estoy 100% de acuerdo contigo, el Madrid es el negocio deportivo más importante de la historia. Es decir, lo que genera el Real Madrid no lo genera otra empresa como el Real Madrid. Yo creo que ahí puede haber un acuerdo gubernamental de indemnización en caso de que Mbappé se lesione en los Juegos Olímpicos. El COI no tiene el dinero para pagar, pero lo pagaría quizás el gobierno francés, que es el que quiere. De cuenta que Mbappé es un problema de Estado, se ha convertido en un problema de Estado en Francia. De hecho, se quedó la otra vez porque Macron se lo pidió, eso fue público, y se ha reunido hace 2 semanas con Macron. Por tanto, esto ya va más allá del deporte. Mbappé se ha convertido, desgraciadamente, en un problema político. Y Francia quiere tener a Mbappé. Pero el Real Madrid, que tiene más poder
que el Estado francés.
estoy seguro que le va a decir a Macron, ¿quieres a Mbappé inaugurando los Juegos Olímpicos ahí en la Torre Eiffel? Bueno, pues es este mi precio si se lesiona Mbappé. Entonces ahí el Madrid, como bien tú dices, y estoy de acuerdo contigo, creo que ha dado en el clavo. El Real Madrid, yo sí creo que Mbappé va a ir, porque vuelvo a repetir, quieren que sea el abanderado, no solo el abanderado de Francia, sino que el abanderado de los Juegos Olímpicos. Nunca, jamás hubo en un Juego Olímpico una figura tan rutilante como Mbappé, y Francia quiere utilizarla, montarlo.
No, sí lo hubo. Michael Jordan, Larry Bird.
Sí.
Magic Johnson.
Pero, sí, en el deporte norteamericano. Pero lo que quiero decir es que las Olimpiadas casi siempre es como hay muchas estrellas juntas, ¿no? Entonces lo que quieren hacer de Mbappé es que se sume, que está ahí en la Torre Eiffel. Sí. Quieren tenerlo como estandarte de las Olimpiadas. Y yo creo que si lo quieren tener así y es política de Estado, alguien va a tener que pagar la Real Madrid, Pepe. Yo creo que sí van a ir. Mbappé sí va a ir a las Olimpiadas. Lo que pasa es que ahí por detrás va a haber mucho dinero. Tengo que decirlo, mucho dinero. Recuerda que Mbappé antes tiene que participar en la Eurocopa, y Francia es favorita para la Eurocopa. Es decir, que Mbappé tiene que, muy probablemente juegue 3 partidos, 4 octavos, 5 cuartos, 6 semis, 7 sí. La final, pues muy probablemente podría jugar 7 partidos con Francia, y luego jugar otros 7 o 6 con Francia en los Juegos Olímpicos.
Correcto. Bueno, pero todavía eso, si se lesiona ahí y ya le pertenece al Real Madrid, entonces la UEFA le pagaría al Real Madrid una
indemnización.
Sí, por la Eurocopa. Por supuesto, todo esto arranca el 1 de julio. Por ahora el Real Madrid no tiene nada que ver con esto. El problema es del Paris Saint-Germain. Hasta el 30 de junio, el 1 de julio es el traspaso supuestamente de Mbappé al Real Madrid. Y si yo conozco muy bien cómo el Real Madrid hace sus negocios, va a pedir por escrito que si se lesiona, que a ellos no le importa de a dónde venga el cheque, si es el gobierno francés, si es del Comité Olímpico, si es de un país petrolero en el cercano oriente, no les importa, con tal de que el Real Madrid reciba cada centavo de cada día que Mbappé esté fuera. Y si hay que prorratearlo, o sea, vamos a decir que Mbappé esté fuera 6 meses de un contrato de 60 millones, le van a tener que dar 30 millones al Real Madrid.
Sí, definitivamente. No, 30 no, muy probablemente, a ver, 30 para cubrir los gastos de Mbappé, pero muy probablemente le saquen la indemnización, que es por encima. Es decir, el Real Madrid gana dinero por encima de lo que tiene que pagarle Mbappé. Es decir, no es que tienen que darle los 30 millones, de, por ejemplo, en la mitad del sueldo de Mbappé en ese año, no. Es que tendrán que indemnizar a Real Madrid. Eso significa que son los 30 millones que gana Mbappé más unos 10 o 15 millones que Real Madrid gana por haber prestado a jugadores y haber seleccionado. Eso se llama indemnizar. La FIFA indemniza, sí. Yo, sinceramente, creo que es un peligro. Tanto yo, sí, sinceramente, creo que Messi no va a ir. Mira lo de Messi, si quieres pasamos a Messi, que creo que es la gran noticia de...
No, ya la di varias veces que no va a jugar en los dos amistosos, sí, contra El Salvador,
no va a jugar,
y Costa Rica.
Pero ya hoy, se incorporó al entrenamiento. Entonces, hay toda una serie de comentarios raros alrededor de Messi, porque sí, no vas con Argentina. De repente hoy anuncian que Messi se ha juntado al grupo para entrenar con el Inter de Miami, anuncian que no va a jugar el partido contra Nueva York, por supuesto sería un escándalo que lo jugara, y que el Tata Martino ha dicho que el plazo o el objetivo es que Messi juegue cuartos de final de la Conca Champions. Lo que se ha armado en Monterrey ha sido una locura, Pepe. Si hablamos de locura en Miami, lo de Monterrey ha sido una auténtica locura. Mira los precios de las entradas en Monterrey, en México, sí, para el partido de Miami en México, increíble. Entradas VIPs pueden llegar a superar los $10,000. Es decir, una locura, siendo México un país, recuerda, un país del tercer mundo, sigue siendo también tercer mundo. Y la verdad es que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por ver a Messi allí en Monterrey. Entonces, pues el objetivo, lo ha dicho el Tata Martino, que es que llegue a esos cuartos de final de la Conca Champions. Messi sigue teniendo problemas físicos. Y eso no le conviene a nadie, empezando por el Inter de Miami, y tampoco al MLS ni a Vivas, porque realmente cuando Messi no va al estadio, ni de lejos, está la atmósfera, están los precios, está la generación de ingresos como cuando Messi está, ¿no? A pesar de que Luis Suárez realmente está siendo la gran estrella de el Inter de Miami esta temporada, que también hay que hablar un poquito del uruguayo, ha entrado por la puerta grande a una liga que todavía se ve que estos jugadores están por encima del nivel de la liga, pero la realidad es que ante la ausencia de Messi, Luis Suárez ha sacado la cara por el Inter de Miami, está en primer lugar de la MLS y buena parte de la Copa lo tiene el delantero, el veterano. Correcto. Delantero uruguayo.
Correcto, ¿no? Cuando se porta bien y no muerde a nadie, Suárez es muy, pero muy competitivo. Así que, no, yo siempre lo he dicho, si no fuera por su comportamiento raro, que ha sido rarísimo, sí, 10 veces, sería uno de los mejores futbolistas que yo he visto en mi vida.
Así no, que pudo haber sido, la FIFA creo que la única vez que lo ha amenazado a un futbolista de esa magnitud ha sido Luis Suárez. Sí, lo amenazaron, yo me acuerdo, lo amenazaron con suspenderlo de por vida. Sí, porque cogió la manía de morder a los compañeros, y eso no sé dónde salió, pero realmente es uno de los mejores delanteros de la época.
Bueno, Daquito Valdés, vamos a estar contigo mañana otra vez porque vamos a hablar de fútbol, soccer, pero ahora tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. Está muy nervioso Juan Pendaz porque esta noche sus Celtas de Boston tienen que enfrentarse a un equipo de primera categoría que se llaman los Bucks de Milwaukee.
No estoy de acuerdo contigo, que estoy muy nervioso, sinceramente. Al contrario, mira, primero vamos a hablar de los partidos de ayer. No fueron tan importantes, ¿no? Pero sí, los Magic siguen luchando, siguen ahí en una buena posición. Están en la quinta posición, le ganaron fácilmente a los Hornets, 112-92. Houston Rockets. Cuidado con Houston Rockets, que están ahí apretándole los talones nada más y nada menos que a los guerreros de Golden State y también a los Lakers de Los Ángeles. Así que dos equipos que todavía no pueden estar muy decididos, decir ya estamos en el play-in por lo menos.
Pero sí hubo un partido que pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la postemporada entre los Nuggets de Denver, los campeones, y los Timberwolves de Minnesota.
Así mismo es, y eso te iba a hablar al respecto. Ganaron 115, pero fue bien reñido, a 112. Estamos hablando de tres punticos nada más. Y aquí hay que enfatizar algo, Pepe, que jugaron sin dos de sus torres el equipo de Minnesota. Karl Anthony Towns no jugó, ni tampoco jugó Rudy Gobert. Y le costó trabajo al equipo de los Nuggets, porque ganarle por tres puntos a un equipo que estaban empatados hoy en la segunda posición, sin tener dos titulares de ellos que comienzan siempre para Minnesota, ahí habla mucho de este equipo de Minnesota, el trabajo que hizo Anthony Edwards para su equipo, los Timberwolves. Dallas derrotó fácilmente a las Espuelas de San Antonio. Los Pelícanos también derrotaron 104-91 a los Brooklyn Nets. Y por supuesto, hay hoy partidos importantes. Los Miami Heat estarán viéndose en Cleveland con los Cavaliers. Los Pacers visitarán a los Detroit Pistons. Los Bucks contra los Celtics de Boston. Malas noticias para los Bucks. Ya dieron a conocer que no va a jugar Giannis Antetokounmpo. Prefieren que esté saludable para los playoffs. Tiene molestias. No quieren que se vaya a afectar por este partido, que saben que ya de todas maneras...
Con razón no estás muy preocupado.
No, no es solamente eso. Aunque juegue Giannis Antetokounmpo, le podemos ganar a los Milwaukee Bucks. Pero lo que te quiero decir que yo creo que hace bien el equipo de Milwaukee, porque ya están a 9.5 juegos del primer lugar. O sea que va a ser muy difícil. Tuviera que perder todos los juegos y ganar todos los juegos Milwaukee para que hubiera una sorpresa. Los Kings estarán en los Raptors. Los Jacks estarán visitando a los Thunders. Los Grizzlies a los Guerreros de Golden State en la Bahía. Los 76ers a los Phoenix Suns. Otro partidazo acá. Y los Clippers finalmente estarán visitando a Portland, a los Trail Blazers. Quería informarte también que tenemos los jugadores de la semana. Dos Jalen, o sea, dominaron el JJ, como le dicen, Jalen Brunson, por el equipo de los Knicks de Nueva York. Qué clase semana, 3-0, 35,7, 5 asistencias, 54 en tiros de campo. Por la otra parte fue Jalen Green de los Houston Rockets, que llevan 6 partidos consecutivos, pero en esa semana tuvieron 3-0, no han perdido, 26,3 puntos, casi 9 rebotes y 4 asistencias. Hay que enfatizar también que Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York en esa semana logró algo que no lo había hecho muchos jugadores, especialmente de los Knicks. Nada más y nada menos se unió a 3 jugadores, Vernon Kings, Patrick Ewing y Carmelo Anthony, en sumar 40 o más puntos en 2 partidos consecutivos. Así que excelente labor para Jalen Brunson.
Y anoche Luka Doncic, que jugó lesionado con su triple doble número 18 de la temporada.
No, está acabando. Luka Doncic está acabando, pero vamos a ver si todavía hay gasolina suficiente. Yo creo que quien va a ganar los triple dobles este año va a ser Domantas Sabonis.
Totalmente.
A no ser que tiene 23, pero bueno, este tiene 21. Nikola Jokic todavía no se puede cantar victoria, pero es un jugador que no anota muchos puntos, pero sí asiste y obtiene muchos rebotes, y eso es lo que necesita el equipo de Sacramento. Acaban de sacar, está calientico, está acabado de sacar del horno, señoras y señores, en la escalera, los novatos. Ya prácticamente, si una semana más obtiene Víctor Wembanyama primer lugar, se mantiene ahí. Chad Holmgren está en el segundo lugar, manteniéndose esa misma. Brandon Miller sigue en esa tercera posición, a lo mismo que la cuarta posición para Jaime Jaquez, el jugador de los Miami Heat, y sigue en la quinta posición Derek Lively, segundo de los Dallas Mavericks, que está teniendo una temporada que nadie se había hablado de él, ni nunca se habló de que iba a ser un jugador sumamente espectacular, y mira los números que está poniendo, increíble, especialmente en rebote para este equipo de Dallas, ayudando nada más y nada menos que a Luka Doncic y a Kyrie Irving. Amen Thompson es el jugador que más sube, estaba en la 9ª posición y ahora está en la 6ª posición, y este es de los Houston Rockets, así que buen papel para este jugador. Kenyon George de Utah Jazz, que lo he visto jugar varias veces y es impresionante este jugador joven. Brandon Podzinski de los Guerreros de Golden State en la 8ª posición, baja 2 posiciones. Ausar Thompson está en la 9ª posición y debutan un empate Gigi Jackson de los Memphis Grizzlies y Trey Jackson Davis de los Guerreros de Golden State. Y ya para finalizar rapidito, tenemos que el jugador James Harden entra en el top 20 de la lista de más puntos en la historia de la NBA, pasando nada más y nada menos que a Vince Carter. Ya el jugador de los Clippers tiene 25.730 puntos y está 20 puntos de pasar a una leyenda, Kevin Garnett.
Muchísimas gracias a Mr. Juan Pendaz por ese resumen de la NBA, y en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
A los los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.